Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve, una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
La Contraloría General de la República acaba de recordarnos una obviedad que al parecer en el Estado se había vuelto opinable. El dinero público no es de nadie, porque es de todos. En solo 5 años, el desorden financiero en ministerios y municipios acumula observaciones por 17.300 millones de dólares. No una cifra abstracta ni un tecnicismo contable. Equivale a un sexto del presupuesto proyectado para todo el país en el año 2026. Dicho de otro modo, mientras se discute dónde recortar, el problema ha estado siempre, a la vista de todos, en cómo se administra. La revisión de los estados financieros de 73 entidades públicas entre el año 2020 y 2024 arroja un resultado notable por su consistencia. Ninguna entidad, ninguna, aprobó la fiscalización. Un logro colectivo que desmiente cualquier intento de relativizar el diagnóstico. Y para despejar dudas, el foco no está principalmente en los municipios, como suele insinuarse, con cierta comodidad política. 9 de cada 10 pesos objetados provienen del gobierno central. El Ministerio de Defensa encabeza el ranking, seguido por Vivienda e Interior. Justamente los ministerios que más recursos manejan y por lo mismo donde el estándar de control debiera ser más alto y no más laxo. Esto no es solo un problema de contabilidad pública. Es un problema de responsabilidad política y de respeto básico por los contribuyentes. El Estado no administra recursos propios, administra recursos ajenos. Y cuando falla el control, lo que se erosiona no es una planilla de Excel, sino la confianza. La alerta está hecha. Ahora falta lo más difícil, asumir que gobernar implica también saber y querer rendir cuentas. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel. Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna. Gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Viajar suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI, porque tienes acceso a más de 1,000 salones VIP en el mundo, 0% de comisión en compras internacionales, cashback en todas tus compras en el extranjero y hasta 24 cuotas sin interés en pasajes en viajesbci.cl. Además, usa tus cupones de descuento para tus vuelos, equipaje adicional y traslados al aeropuerto. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Cae de 0,77% calculado bajo monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compre en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Knop.
Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Knop podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6.990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. culbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente, miércoles 24 de diciembre. Día de Nochebuena, ahí tenemos ya la Ben aquí con todo, pero venimos todas media navideña. Michelle la ve, pero con una cara, así una sonrisa oreja a oreja. Yo vine aquí vestida de verde, ¿cierto? Muy duende, me dijeron cuando llegué.
A mí me encanta la radio. Vida. Encuentro que es el tiempo en que, pese a que todo el mundo alega y todo por los regalos, encuentro que es un tiempo cuando uno le busca un regalo a alguien y se lo busca de verdad, con cariño. Es un tiempo en que tú das tu tiempo, el tiempo es para uno especialmente, suele ser caro, digamos, porque no tienes tiempo, pero das tu tiempo para pensar en esa otra persona, para buscarle algo que tú consideres que es especial, que le va a gustar a la otra persona, y eso de ponerse en el lugar de la otra persona, a mí me parece un ejercicio que deberíamos hacer mucho más durante el año. Por lo tanto, a mí la Navidad de verdad es un tiempo que me encanta ir por la calle y saludar a todo el mundo, parezco loca, pero no me importa. La verdad es que sí, es una época que para mí es muy bonita, bueno, y por cierto, todo el tema religioso de que Jesús nació y todo también es súper importante para mí. Y la magia de los niños. O sea, esto que los niños de verdad están esperando que llegue el viejito Pascuero, encuentro maravilloso.
Además, bueno, compartir en familia, normalmente siempre son momentos de unión, especialmente ahora que tocó un cierto fin de semana largo, también te permite poder reconectar también con la familia que no necesariamente la ves todo el año, ¿cierto?
Así es.
Bueno, ya ven, también en pantalla está Katy Montalegre de la región de Los Lagos. ¿Cómo
hola,
estás, Katy? ¿Cómo estuvo tu periplo de compra regalo?
Oye, yo la verdad es que debo decir que me atrasé bastante con los regalos. Soy de esas personas que está al último. Un saludo a ti, Connie, a Michelle y a todos los auditores que nos están escuchando en esta fecha tan especial, donde comparto lo que dice Michelle, una fecha con bastante significancia. A mí me gusta mucho la Navidad y la verdad, sobre todo, especialmente por relevar aquellos principios de inspiración cristiana que en los que creo y que creo que le hacen tan bien a la sociedad, la solidaridad, la generosidad, el poder construir y ver, cierto, una sociedad mucho más humana. Así que esperemos que esos deseos se cumplan en este año y que proyecten un muy buen año 2026 también.
Muy bonito lo que dice la Katherine. Yo soy fiel militante de la compra el 24 de diciembre. Así que después de la radio voy directo a comprar los regalos.
Oye, pero
los regalos
el año pasado, yo el 24 de diciembre fui al mall, cosa que no hago nunca.
No, yo tampoco, no. Todo por internet.
Sí, pero fui al mall porque fui a esta cosa de los peluchitos, no voy a decir más por si acaso.
No, bueno, para no seguir haciéndole propaganda y
¿ya? Exacto. Y no había nadie. Fui temprano, nadie en el mall me llamó la atención.
Mira, ojalá que eso me pase a mí, ¿eh? Porque después de esto voy directo al mall a comprar los regalos que faltan. Oye, bueno, vamos Vamos a, directo a la apertura editorial, ¿cierto? Esta noticia que una vez más, ¿cierto? Dorothy Pérez, la Contralora General de la República, viene un poco a darnos un golpe de realidad, porque esa es la verdad, ¿cierto? Un golpe de realidad en términos del desorden financiero. Contraloría revela desorden financiero por 17.300 millones de dólares en ministerios y municipios en los últimos 5 años. Se fiscalizó o revisó básicamente los estados financieros. Contraloría, esto como para poner en contexto a quienes nos están escuchando por la radio, quienes nos siguen por streaming, que si nos quieren también comentar por el chat en vivo. Durante estos años se revisaron 73 entidades públicas, 73, la gran mayoría de ellas ministerios, 50 del gobierno central y 23 municipios. Se revisaron los estados financieros y lo que arroja, ¿cierto?, esta investigación que hace la Contraloría, esta revisión de los estados financieros, de que ninguno pasa la prueba de fiscalización, ninguna de estas 73 entidades públicas. Y reflejaron desórdenes financieros de estas 50 entidades del gobierno central, para que no siempre le eche la culpa a los municipios, que son los municipios los que contratan más funcionarios, los que tienen más desórdenes, no. 50 entidades.
Eso es lo que decía Marcela, acuérdate.
Claro, siempre la culpa la tiene otro, ¿cierto? Esta lógica muy de la izquierda, muy de Frente Amplio, que siempre la culpa la tiene otro, que nosotros hacemos las cosas muy bien. Es cosa ver las palabras o escuchar las palabras. Yo diría que es media patológica de parte de Camila Vallejo, diciendo que esto ha sido un gobierno que logró restabilizar todo, que mejoró la informalidad laboral. No sé si la escuchaste en una... No, dijo que el gobierno de emergencia, básicamente dijo que el gobierno de emergencia habían sido ellos, ¿eh? Pero lo pongo... Eso,
ahora, yo creo que es cierto, ¿no? Lo que pasa es que ellos provocaron la emergencia.
Claro, el pirómano que generó el incendio, lo mínimo que le puedes pedir es de que pare el incendio, ¿cierto? Pero volviendo quizás a este tema del desorden financiero, 17.300 millones de dólares, Michelle, en Ministerio y Municipios, según lo que plantea ahí la Contraloría, 9 de cada 10 pesos van precisamente, están atribuidos al gobierno central y equivale a un sexto del presupuesto proyectado para todo el próximo año.
No, impresionante, pero más impresionante aún es que Camila Vallejo, empezando por Camila Vallejo, el presidente, la candidata Jara, ¿no es cierto? Tanto alegaron, Evelyn Matthei también, de que los 6.000 millones eran imposibles de cortar. Piensen ustedes que de esos casi 18.000 millones, un tercio fueron mal uso. Ni siquiera estoy hablando de fraude, solo mal uso.
Claro, solo desorden financiero.
Solo desorden financiero. Si solo un tercio fuera, ya pues, tiene los 6.000 millones que quería cortar el presidente electo.
En 18 meses. Claro.
Exactamente. Entonces, la verdad es que cuando hablan de que no hay plata para cortar, de que no hay de dónde, bueno, si hay 17.300 millones de desorden financiero, tú podrías decir que al menos un tercio de eso vas a poder reasignarlo o cortarlo.
Efectivamente, bueno, lo que encontré grave, Kate, también dentro de las explicaciones que da la Contraloría, es decir, de que básicamente cuando dicen que ninguna pasó la prueba de fiscalización, en términos prácticos, lo que dice la Contralora es que ninguna de estas entidades logró explicar esos desórdenes que se encuentran en estas 73 entidades. O sea, como el derecho de abstención de opinión, decía la Contralora. Entonces, es por eso que no pasa la prueba de fiscalización. Entonces, cuando uno dice, al final la explicación en este sentido, o la no explicación, evidentemente que agrava 100% la falta. Y en ese contexto, ¿qué te parece a ti un poco este hallazgo que hace la Contraloría, que tiene que ver solamente con una revisión de estado financiero? O sea, aquí el Michel se maneja mucho más en eso que probablemente nosotras dos que somos abogadas, pero básicamente es una revisión simple, básica, de cómo está la contabilidad.
Eso es.
Y si calza en el fondo el activo con el pasivo, o sea, una cuestión, es como manejar una casa.
Además, lo impresionante casa, ¿no?, es que cuando tú presentas estados financieros, ya seas una empresa que cotiza en bolsa, o sea, es una empresa cerrada, tú va a un auditor, y el auditor tiene que firmar que está todo en regla. Aquí el auditor es la Contraloría, y dice que no ha estado en regla en los últimos 5 años. O sea, lo mínimo que se le debería exigir al Estado son los mismos estándares que tú le exiges al sector privado, si esta plata es nuestra. Si yo como accionista de una empresa le exijo a la empresa que los estados financieros deben estar auditados y cada peso debe estar justificado, si no yo puedo demandar a la empresa y demandar a los directores de la empresa, bueno, lo mismo podría hacer yo demandando a los ministros de Estado. Yo creo que eso es algo que tenemos que avanzar, porque es la única forma en que de verdad la gente entienda, y especialmente los que están en el gobierno, que la plata no es de ellos, la plata es de nosotros,
los contribuyentes. Catherine Montaleire.
Claro que sí, bueno, y podríamos decir que efectivamente las finanzas del país no pasaron la prueba básica de la blancura, o sea, esta revisión, ¿cierto?, que hace la Contraloría, la verdad es que demuestra que el problema de los recursos públicos no tiene que ver con falta de recursos, sino que más bien con personas irresponsables que están administrando mal esos recursos de todos los chilenos. O sea, lo que muestra el informe de la Contraloría para mí es bien preocupante, porque hay un desorden enorme en el uso de los recursos públicos, y no se trata de tecnicismo ni de datos, ¿cierto?, que no tuvieran relevancia, sino más bien de un problema que tiene que ver con un problema mayor, ¿cierto?, de no hacerse responsable con la administración de estos recursos y dejar en claro de manera transparente y proba cómo se administran. Yo creo que este tema, especialmente lo que se está descubriendo con la Contraloría, debería pesar bastante en las discusiones presupuestarias legislativas que se vienen, y sobre todo porque hay ministerios que son bastante sensibles, que son los que hoy día tienen mayores problemas, digamos, de cuestionamiento. O sea, no sé si pudieron, ver en el Mercurio, pero uno de los ministerios sí. Que está más complicado es el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, del Interior, y eso habla de un problema bastante serio. Cuando hablamos de 17.300 millones de dólares, una cifra gigantesca.
Recordemos, que equivale a... perdón, termina Kate.
Sí, no, y que equivale a un sexto, ¿cierto?, del presupuesto anual del país. Entonces, uno se pregunta, de verdad, o sea, ¿con qué autoridad el gobierno le pide a los chilenos que se ajusten el cinturón, ¿cierto?, que hay que cobrar las contribuciones, que hay que cobrar los impuestos? Y la verdad es que uno dice, ¿dónde están esos recursos que se administran por el Estado, que se le exigen a los chilenos, muchas veces en situaciones bastante complejas de la economía, en donde tenemos un nivel de estancamiento, de falta de empleo? Entonces, la verdad es que uno esperaría un poco más de responsabilidad por parte de quienes hoy día administran los recursos y que den respuesta de dónde están esos recursos, en qué se están gastando, y que obviamente se hagan responsables quienes los administran. La verdad que no pueden seguir metiéndole la mano en el bolsillo a todos los chilenos.
Claro, el lenguaje administrativo se dice, como yo decía anteriormente, que una abstención de opinión. Y eso en la práctica, lo explica la Contralora, no se puede emitir un veredicto porque la evidencia no era suficiente y adecuada para confirmar que los saldos de sus balances eran, atención, razonables y confiables.
O sea, lo peor es la palabra confiables.
La hipola, claro. Bueno, razonable ya a esta altura es pedir mucho, pero que sea al menos confiable en términos de que te calcen los números, y que te calcen los números en una cuestión que parece súper súper obvia. Es tienes esta plata que está destinada, y esto aquí, para que Michelle un poco nos complemente, pero la ley de presupuesto, y lo hemos comentado otras veces en el programa, la ley de presupuesto lo que te dice... No, el Estado no crea riqueza, ¿cierto? La ley de presupuesto te sirve para determinar cuánto se va a gastar y en qué se va a gastar.
Así es.
A qué entidades, a qué ministerios, a qué subsecretarías, a qué oficinas, a qué organismos se va la plata y en qué ítem se gasta cada plata. En sueldos, en programas sociales, por ejemplo, y una serie de otros ítems que se van pormenorizando en esta ley de presupuesto, que aquí no se nos cae el carnet, ¿cierto? Pero es una guía de teléfono, ¿cierto? Una tremenda cuestión, un tremendo libraco gigante que muestra precisamente en qué se gasta la plata. Entonces, después lo que viene es precisamente la ejecución de esa plata y ver que la plata que estaba destinada a un determinado gasto se haya efectivamente gastado en eso y dónde está finalmente la boleta. Eso es como lo así de simple. El tema del orden financiero.
De hecho, yo propondría dos cosas, y aquí es una idea para tu nuevo cargo a partir de marzo próximo, pero para los que están hoy día en el Congreso, lo que se debería hacer hoy día es poner una ley gatillo. ¿Qué significa eso? Si el ministerio no explica las discrepancias que encontró
Contraloría,
ese mismo monto se resta a su presupuesto. Listo, se acabó. Yo te apuesto, y además, para los próximos años, antes que se presente el presupuesto, un mes antes que se presente el presupuesto, tú deberías ir con todas las cuentas al día. Explicar un balance, un estado financiero que muestre, auditado, oye, se está gastando así corresponde, no hay ni una plata que esté fuera de lugar. Recién ahí puede entrar tu presupuesto y te puedo aprobar nuevo presupuesto. Antes de eso, primero explícame en qué gastaste y si lo hiciste bien o no lo hiciste bien.
Claro, el gran problema acá, Teo, ¿no? Es de que, por ejemplo, pensando en el próximo año, pensando en un gobierno, que va a ser el gobierno José Antonio Kast, que va a ejecutar el presupuesto que hoy día además se les busca, justo con la no haber tenido la glosa republicana y una serie de otras cosas que se lograron salvar algunas en la ley de presupuesto, como para que no quedara tan amarrado el presupuesto a una lógica de un gobierno con un color político distinto. Se le suma, ¿cierto?, la ley de amarre, que lo vamos a estar comentando también, de los funcionarios públicos. Pero claro, llegar con eso va a ser muy complejo para un gobierno que va a ser nuevo y que va a tener que decir, oye, esto es lo que encontró la Contraloría, nosotros hicimos lo posible como para mostrar que el Estado en qué están las discrepancias del Estado financiero. Hay que pedirle quizá eso al gobierno nuevo, pero evidentemente que no lo va a tener difícil tomando en cuenta estos 5 años de discrepancia y de desorden financiero.
A ver, yo creo que es una gran oportunidad para el gobierno de José Antonio Kast, sobre todo considerando que el presidente electo anunció, ¿cierto?, auditorías en todos los servicios públicos. Es más, en el debate, Anatel, no sé si ustedes recuerdan, pero Jara cuestiona esta decisión y le señala a José Antonio Kast que cómo iba a realizar estas auditorías, cómo iba a cumplir un rol que más bien parecía que le pertenecía, ¿cierto?, a un organismo autónomo como era la Contraloría General de la República. Y lo que hace José Antonio Kast es explicar que iban a tomar las medidas de poder auditar, ¿cierto?, las entidades con tal de determinar dónde estaban los recursos públicos y en qué se estaban gastando, cuánta cantidad de recursos existían y cómo poder destinarlas de manera más eficiente en razón de las prioridades que tenían los chilenos. La verdad es que se anuncia, ¿cierto?, que este trabajo va a ser mancomunadamente con la Contraloría, más que ejerciendo el rol de la Contraloría, contribuyendo a poder ayudar a realizar esta auditoría de manera más efectiva, ¿cierto? Porque obviamente la Contraloría probablemente no da abasto, y este informe también demuestra un poco que la Contraloría trata de hacer lo que puede con los recursos que tiene, con el tiempo que tiene, pero muchas veces requiere además que el gobierno, ¿cierto?, quienes están hoy día en el Estado, quienes administran el Estado, puedan contribuir, no solo con gestión, sino también con ordenar las finanzas, con entregar la información y con ayudar a que esta auditoría se realice, ojalá con organismos externos, ¿no es cierto?
Exactamente.
Para que pueda presentar de manera transparente y proba este tipo de ejercicios que lo que hacen finalmente es permitir mayor confianza por parte de la ciudadanía en nuestras instituciones. O sea, no podemos permitir, ¿cierto?, que se siga avanzando en este nivel de degradación institucional y de degradación de confianza en lo público, como hemos visto en los últimos años, especialmente durante el gobierno de Gabriel Boric.
No, y además que, claro, eso también apunta al el tema del desorden financiero y lo que significa las auditorías, que son una auditoría externa. Una cosa no lleva a la otra, que la Contraloría haga la pega, y ahí lo dice muy bien la Cate, que la Contraloría haga su pega, está perfecto, lo tiene que hacer, es el poder de control, junto con el Tribunal Constitucional en otros aspectos, pero el poder de control está en la Contraloría. Pero eso no obsta a que hayan controles, lo que se denominan intraorgánicos también. O sea, eso es parte del poder de control también, de que las propias instituciones se fiscalicen o se controlen entre ellos mismos. Por eso también existen superiores jerárquicos, por eso hay distintas cadenas de mando. En eso también está el tema de la fiscalización. Entonces, cuando hay una condescendencia respecto a los funcionarios públicos, en relación con sus evaluaciones, en relación también con mantener funcionarios públicos que no necesariamente están también evaluados o no, o en este caso, el hecho de querer dejar a uno de dos funcionarios a contrata, que las contratas se terminan todos los 31 de diciembre precisamente para darle juego de pierna al gobierno de turno, o ya sea que haya un cambio de gobierno, con mayor razón cuando hay un cambio de gobierno, evidentemente que eso demuestra que la cultura y la voluntad apunta a otra cosa.
Bueno, yo creo que ahí mismo...
No me llama la atención, solamente con paréntesis, Michelle, por interrumpirte, no me llama la atención que no haya existido un control intraorgánico dentro del propio órgano y que finalmente haya tenido que ser solamente a través del poder de control encapsulado o más bien concentrado en la Contraloría la que haya levantado este desorden.
Sí, yo creo que lo que se debería exigir, ¿no es cierto?, es este orden, quizás no antes del presupuesto, pero sí cerrado el año, y que fuera, y tal como lo dice Kate, tiene que ser un organismo externo, no solo un organismo externo, tiene que ser un auditor prestigiado, que ponga en riesgo su prestigio,
claro,
que ponga su nombre y su firma, tal como lo hacen en las empresas, y ponga en riesgo su prestigio si es que dice algo que no es verdad. Y eso le facilitaría mucho el trabajo a la Contraloría, porque la Contraloría lo único que tendría que hacer es chequear, ¿no es cierto?, hacer este check entre lo que dice el auditor y lo que dice el ministerio o la municipalidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿no es cierto?, es que debería haber una auditoría de cargos, si los cargos están justificados. Y eso se debería hacer al final, ¿no es cierto?, probablemente en el primer semestre del último año de gobierno, para dejarle clarito al gobierno que sigue cuántos puestos sobran y, por lo tanto, cuánto hay que cortar.
Claro, eso también debería ser parte de lo que es la de lo que es el orden, no solamente no tratar de pasar de vivos al final de, y lo vamos a estar conversando, el tema de la ley de amarre, lo que se busca precisamente es eso, tratar de privilegiar un operador político, tratar de privilegiar a la cultura del vivo versus a costa obviamente los recursos de todos los chilenos, solamente por una cuestión de voluntarismo ideológico. Pero bueno, así nomás con la guía de la Contraloría, yo creo que va esto a dar que hablar, no creo que vaya a ser una cuestión que vaya a pasar solamente para los días de hoy. Se suma además este hallazgo de la Contraloría a varios de escándalos que hemos visto durante el año, entre ellos obviamente los 25.078 funcionarios públicos que, haciendo un cruce bastante simple, los pillaron viajando con licencias médicas. Y bueno, acá me llegan hartos mensajes, antes de irnos a la pausa. Saludos del norte a las panelistas. Es urgente una fiscalización frente a tanto abuso de los servicios públicos. Toda la razón. Hay que cerrar proyectos y ya no puede ser que tengamos tengamos más de 1 millón de trabajadores del sector público. La rendición de cuentas, esto es muy bueno, el comentario que se dice acá. La rendición de cuentas la hacen hasta en los cursos de liceo y colegios. ¿Acaso los legisladores no han hecho alguna regla para ello? A propósito de tu ley, Gatillo, Michel Lavé, saludos y feliz Navidad. Así que, bueno, lo estamos leyendo acá en el chat de streaming. Estamos conversando con la economista Michel Lavé, con la abogada Catherine Montalegre de la región de Los Lagos. Nos vamos a una pausa, La Voz de la Gente, un minuto y volvemos.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Si olvidaste el regalo del amigo secreto de la pega, elige que la Navidad llegue con Chile Express. Envía con un 24% de descuento en nuestro servicio prioritario, enviando desde las sucursales. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express. Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Con más de 20 años en el país, Vías Chile es referente en gestión de autopistas. Central, Los Libertadores, Los Andes y Nueva Aconcagua, conectando 38 comunas en la región metropolitana, Valparaíso y Coquimbo. Su visión, movilidad eficiente y sustentable, alineada al desarrollo sostenible. Conoce más en www.viaschile.cl.
En agricultura, es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Regala un curso de tiro en clubdetirolareina.com. Anfruns Motors.
Soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Se filtraron imágenes ya sobre los nuevos iPhone plegables que van a salir supuestamente a la venta el 2026 y vamos a preguntarle a la inteligencia artificial de Elon Musk, Grok, sobre esto.
Sobre los iPhone plegables para 2026, hay un montón de filtraciones frescas estos días, sobre todo de leakers chinos en Weibo y leaks internos de Apple que se escaparon. Se espera que salga en septiembre del 2026, junto con la serie iPhone i7. Es un diseño tipo libro, como el Galaxy Z Fold, con pantalla interior de unas 7,7 o 7,8 pulgadas y externa de 5,3 a 5,5 pulgadas. Dicen que va a ser sin arruga visible en la pantalla. Batería como 5400 a 5800 mAh. Cámaras traseras duales de 48 megapíxeles cada una. Y quizás Touch ID en el botón lateral, en vez de Face ID para que sea más delgado. Precio alto, como $2,400 o más. Pero sobre imágenes filtradas reales, la verdad es que no he visto fotos auténticas de prototipos.
Lo que sí está confirmado es que va a ser mucho más delgado, por lo tanto no va a poder tener reconocimiento facial, sino que va a ser con la huella. Y lo que sí está confirmado también es el precio, que va a costar exactamente el doble que lo que vale un iPhone normal. ¿Por qué? Porque son dos pantallas, porque el doble batería, porque todo el doble, muy sencillo. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de regala un curso de tiro en clubdetirolareina.com, Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, desde este lunes 15 de diciembre comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente, conversando con Michelle Labé, economista, y también con Catherine Montalegre, abogada de la región, desde la región de Los Lagos. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Y si bien, tenemos el tema de las normas de amarre, que los vimos ellos conversando durante la semana, hay un tuit que encontré que fue bastante reciente de la ex, yo diría primera dama, o bueno, que cambió la figura de primera dama.
No
era primera dama, era del gabinete de Irina Caramanos, ¿cierto? Irina Caramanos, la ex pareja del presidente Gabriel Boric, tuitea y dice... Lo voy a leer textual. Parece todo un dilema al de Pía, refiriéndose a la señora del presidente electo. La austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que retrocediendo el reloj llena el vacío dejado por reinados. Sacos de dormir o tronos en el palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea. Abro el panel de discusiones. Oye, pues estaría, ¿le gusta la dinámica de transmitir 3-4 mensajes o no transmitir ninguno? ¿Es un tema? No,
no, ella sí, tiene un arte.
Es un idioma esto, del idioma Caramanos, ¿no? Es brutal el poder descifrar qué es lo que quiso decir, especialmente cuando uno esperaría que tuviera además la altura moral para poder opinar en estos temas, porque yo no sé si ustedes recuerdan algún triunfo, algo bueno que haya salido del ministerio de Irina Caramanos. Yo por lo menos no recuerdo ninguno.
Pero impresionante. A verte, yo lo encuentro. Bueno, adelante, Michelle.
Mira, déjeme partir por decir que efectivamente ella hace magia. Porque ella puede hablar una hora sin decir nada. Y créanme que eso es difícil. no es fácil. O sea, de verdad que tiene una capacidad extraordinaria para no decir nada. Y lo poco que dice es estúpido. O sea, perdón. O sea, estar casado no es contemporáneo. Claro. Y ahora, por no ser contemporáneo, no podemos hacerlo. O sea, ella no entiende que hay cosas que no son, no tienen que ver con la moda. Está bien, ella se viste muy a la moda, utiliza diseñadores a la moda, se gasta un dineral en ropa, efectivamente, yo la he visto en vivo, se viste increíble, claro, pero cada vez que averiguo de dónde sacó lo que, porque me gustó lo que llevaba puesto, digamos, me doy cuenta que es imposible para un bolsillo normal comprárselo, pero hay ciertas cosas que no tienen nada que ver con la moda. Las instituciones son exactamente lo contrario a la moda. Las instituciones hablan de tradición centenaria para establecer una cosa que se llama continuidad, y la continuidad y lo predecible de algo tiene que ver con que no cambie. Ahí está el gran error de concepción de que todo lo nuevo es bueno. Sí, hay cosas nuevas muy buenas que se pueden ir incorporando de a poco, pero eso no implica que lo antiguo sea malo. Esta idea de la juventud, de, por ejemplo, de que lo que decía el Principito, ¿no es cierto? El libro El Principito, cuando hablaba de las cosas que se hacen todos los días y la gente dice, no, la rutina. La rutina es maravillosa. Es cierto.
O sea, tiene muchas ventajas, tanto así de que en el fondo es lo que se le recomienda permanentemente a los niños.
A los niños.
La crianza de sus padres.
Exactamente. La rutina es maravillosa. ¿Por qué? Porque es predecible, te permite un entorno de seguridad. Lo mismo necesitan los gobiernos, lo mismo necesitan los países. Seguridad. Y para seguridad necesitas ser capaz de predecir lo que viene en forma consistente. Cuando ella habla de que esto no es contemporáneo, lo que está diciendo es no está la moda, porque hoy día no se usa casarse. So what?
Oye, si es... yo puedo comentar algo en eso. Perdón que te interrumpa.
No, dale.
Hablando de lo contemporáneo y que me trae a la mente esto de los usos, las costumbres, las tradiciones, la verdad es que uno esperaría que Nina Caramano, además de salir a opinar, ¿cierto?, sobre la primera dama, que es algo que parece que la obsesiona, uno por lo menos se creció viendo cómo líderes que se autodenominaban feministas, ¿cierto?, opinaban también cuando se afectaban derechos de las mujeres, especialmente cuando han existido, ¿cierto?, claros indicios de acusaciones de abuso sexual, de personas que hoy día están imputadas, formalizadas, ¿cierto?, por graves delitos contra las mujeres, personeros también de este propio gobierno. Y uno hubiera esperado, ¿cierto?, era algo bastante tradicional, una costumbre, que mujeres que se hacen llamar feministas defiendan a las mujeres. Lo cierto es que parece que tampoco es contemporáneo para el feminismo radical de izquierdas al que pertenece Tina Caramano, salir a defender a las mujeres. O sea, parece que opinan solo cuando les conviene, para atacar al adversario o para dar opiniones que son bastante poco relevantes, como en este caso respecto a la figura de la primera dama. O sea, perdónenme, pero ¿qué opinión merece, qué importancia de opinión merece Irina Caramanos sobre un rol que no supo ocupar, que logró destruir, que trató de destruir, como fue la figura de la primera dama, y que en hora buena viene a relevar nuevamente Pia Driasola y el nuevo gobierno de José Antonio Kast? O sea, qué lindo ha sido ver cómo se comienzan a ver nuevamente, ¿cierto?, estas tradiciones que se habían perdido de la inspiración republicana de nuestro país. El hecho de usar corbata, del traje, de la dignidad del cargo, ¿cierto?, de ver a la primera dama ya ejerciendo funciones o por lo menos intentando ejercerlas, eso ha sido bastante, bastante enriquecedor, por lo menos en este último tiempo.
No, y además que hay un tema que tú decías, Katy, que lo combino también con la reflexión que hace Michelle, porque claro, lo contemporáneo yo lo asume a moda, ¿eh? Lo contemporáneo, de partida, lo contemporáneo no necesariamente es moda, también significa ciertos avances, ciertas conquistas, por ejemplo, no sé, les doy un ejemplo institucional. Es una conquista de la democracia moderna el sufragio universal y la igualdad del voto. Es una conquista de la democracia moderna. Es parte, cierto, de una cuestión contemporánea, pero no es una moda. Entonces, aquí cuando ocupa el concepto contemporáneo, lo ocupa como moda. Pero por otro lado, hay que ser muy cara de palo, se lo voy a decir tal cual. Hay que ser muy cara de palo como para venir a criticar porque al final la crítica no es a ella solamente, sino que es al presidente, es al nuevo gobierno, que busque reivindicar un rol institucional, porque no es un cargo, es un rol institucional donde el tema del nombre de la persona que cumple ese rol no es relevante. Nadie, o sea, el tema no se va a llamar Pía Adriasola.
Gabinete de Pía Adriasola.
Se va a llamar la primera dama, la oficina de la primera dama, donde se encarga de instituciones sin fines de lucro, etcétera. Alguien que venga a decir eso cuando le puso el nombre suyo,
o sea, al gabinete.
O sea, tuvo hasta problemas administrativos por esto. Entonces, hay que ser muy cara de palo. Bautizó, cambió una institución, un rol, de nuevo, no un cargo, no, que no forma parte del estatuto administrativo, por así decirlo, etcétera. Cambió un rol que es institucional, donde da lo mismo la persona que lo ocupe, para bautizarlo con su nombre.
Con su nombre.
Con su nombre.
Un nivel de carepalo impresionante.
O sea, el nivel como de autorreferencia, de falta de humildad, de disociación respecto a lo que es el poder institucionalizado, ya, que también es una conquista de la democracia.
Déjenme defenderla.
Moderna, ¿no? Bueno,
déjenme defenderla.
Vamos a ver si puede.
Pónganse ustedes en su lugar. Ella que llegó al cargo, ¿no es cierto?, tratando de modernizarlo a su forma, ¿no es cierto?, se encuentra con que lo va a heredar Pía Adriasola. Y pucha, cuando uno la pone al lado, da vergüenza. Una mujer que no fue capaz de hacer nada. Una mujer que está imputada por un caso de corrupción, ¿no es cierto? Que le quiso poner su propio nombre personal al gabinete, para dejarlo así de por vida. Y viene Pía Adriasola, que es la imagen de una persona con humildad de pensamiento. O sea, aquí hay... ¿Cuántas veces ha declarado algo Pía Adriasola? Ella acompaña a su marido porque su labor es esa y va a trabajar en lo otro. O sea, la verdad es que ella queda muy mal al lado de Pía. Entonces, es entendible que salga a desquitarse y tratar de pegar combos para donde sea, porque siente que la están ahogando, pero la están ahogando por una razón bien obvia, digamos, pero claro, está tratando de dar palos de ciego, porque la verdad es que queda muy mal, muy mal. Por lo tanto, yo casi que la perdono, porque, bueno, ¿qué más se le puede pedir?
Cate Montalegre.
No, la verdad es que yo creo que el personaje de Irina Caramanos nunca ha sido, de verdad, nunca ha sido un aporte para Chile, además de este nuevo...
Ni siquiera sabíamos ir a la polola.
Bueno,
claro, no tenía una
figura. Yo no me meto ahí en esa cosa, pero sí.
Pero más allá de eso, o sea, la verdad es que si uno va a ocupar un rol específico como el que ella quiso instaurar, que era su propio gabinete, ¿cierto? El tener a personas a disposición de ella, relevar su nombre, un culto a la líder, ¿cierto? La verdad es que uno hubiera esperado que al menos de eso hubiera salido algo en beneficio de los chilenos. Y lo cierto es que las consecuencias y los resultados de eso fue desastroso, no tuvo ninguna relevancia para Chile, y lo único que buscó, ¿cierto?, era tener darse un gustito personal, un gustito ideológico, que es lo que estamos acostumbrados con este gobierno, a diferencia de la impronta que han generado otras primeras damas, de verdad, en la historia de nuestro país. Yo recuerdo perfectamente el rol que cumplió Cecilia Morel, ¿cierto?, durante el gobierno de Sebastián Piñera, programas como Elige Vivir Sano, ¿cierto?, programas que buscaban relevar también la labor social, el rol de ayudar a los niños, a los más débiles, a los adultos mayores. Entonces, la verdad es que esto ha sido una tradición que se ha constituido, ¿cierto?, a lo largo de los años en nuestra república, y uno hubiera esperado que al menos el gobierno de Gabriel Boric, con su pareja, polola, no sé cuál era el rol que cumplía Irina.
¿Cuál de todas?
Pero lo hubiera respetado.
¿La primera, la segunda o la tercera?
Esta es la primera, yo creo, ¿no?
Sí, esta es la primera, después vino una segunda.
Y después vino la actual. La actual, que la mamá de la... Es verdad lo que dice la Cátedra. ¿Ah? ¿Perdón?
La criatura, te digo.
La madre de la criatura. Pero claro, el tema es al final... No, y por último, lo hacís por su horroridad. O sea, esta cuestión que le gusta tanto, este concepto como de...
Pero solo para algunas.
Pero es selectivo, ahí nuevamente, ¿cierto? Entonces, ella que fue ex... Bueno, duró como primera dama, no tengo idea. Duró por primera dama un par de días, hasta que le cambió el nombre al gabinete y todo el cuento. Tú, por último, no sé, pues, ¿cuál es la señal que quieres entregar? Oye, mucha suerte. Mucha suerte a la nueva primera dama. Quizás no estoy de acuerdo, incluso decirlo. No estoy de acuerdo con la institución, pero mucha suerte. Que esté bien.
Obvio.
Pero se empieza a meter en una cuestión que no tiene nada que ver.
Palabras de buena crianza se llaman.
Mínimas, como quizás de cordialidad republicana. Ahora que estamos también, que va a haber un cambio de gobierno, donde el propio presidente Boric también lo hace. Bueno, transmites esto, ¿cierto? Pero en vez de eso, busca, mezcla cosas, mezcla cuestiones, el tema de la austeridad con esto, ¿qué tiene que ver la austeridad con el tema de la tradición?
Pero se acuérdate, muy enredado, dije, ella, todo, ¿no? Ella tiene esa gracia, que dice muchas cosas y no dice nada, o sea, mezcla conceptos.
Ahora, en todo caso, la aparición de Irina Caramano nos recuerda un poco de la locura que hemos vivido entre año y medio, casi cuatro años de gobierno. O sea, que yo no sé si ustedes se recuerdan, pero desde los procesos constitucionales en adelante y todo lo que ha venido con el gobierno de Gabriel Boric, ¿cierto? De las campañas del apruebo, de las campañas que han buscado visibilizar a través de redes sociales con live, los ministros haciendo streaming y todo esto de las malas políticas públicas y que han traído consecuencias tan gravosas para nuestro país, los indultos, las pensiones de gracia, recibir a la primera línea, o sea, las cosas que han pasado en estos tres años y medio, cuatro años, de verdad que no alcanza a un programa de radio para poder comentarlo, pero que nos hace recuerdo de la locura que hemos vivido en estos tres años y medio, cuatro, perdónenme que hable de locura, pero Chile no está para más experimentos y espero que de verdad este nuevo año 2026 traiga cosas buenas para Chile y especialmente orden y que dejemos de experimentar con las prioridades que tienen los chilenos.
Efectivamente, yo, bueno, acá nos dicen por la radio que no, que cambiemos de tema, que este tema de Irina Caramano, porque no tiene nada que...
Pues, o sea,
de
acuerdo.
Pero claro, pero es que lo que pasa es un símbolo, porque es importante también de llevar la pelota al piso y saber que cuando se dan este tipo de declaraciones, bueno, te da cuenta en el fondo de quiénes están detrás también de, no solamente un proyecto político, sino que también una lógica de refundación, esta idea nuevamente de buscar cambiarlo todo, etcétera, que bien simbólico, pero también que tuvo ciertos efectos que son reales. Lo que hizo Irina Caramano con la institución de la primera dama es una muestra más de varios cambios o varios intentos de cambio, de refundación directamente, que se intentó hacer en estos últimos años, y es importante también olvidarlo. Es importante no olvidar de que persona y fundamentalmente un sector político que no ha renunciado a eso, que no ha renunciado a la lógica de la refundación y que además, como lo hemos comentado otras veces en el programa, a propósito de la ley de amarre, el proyecto de ley de amarre que se debería presentar en las próximas semanas, viene precisamente a ratificar esto. Viene a ratificar la lógica de la mala fe, la lógica de pensar más bien en el sector político y en los operadores políticos que forman parte de su propio sector y no pensar en el bien de Chile, ¿cierto? De pensar más bien en la protección individual versus, o de la persona en sí mismo, versus de lo que serían las instituciones. Entonces yo también creo que es bueno reivindicar ese tipo de cosas y también tenerlas muy presentes, porque yo creo que esta muestra, por ejemplo, la ley de amarre, va a ser muy es una señal muy práctica, obviamente, pero una señal de el tipo de oposición que vamos a tener el próximo año. Nos quedan 30 segundos para cada una antes de despedir este programa navideño 24 de diciembre acá.
Tan rápido,
en la voz de la gente. Se pasó muy rápido.
Solo déjame decirte
que además miércoles femenino, que se me olvidó decirle en un inicio, que siempre se pasa muy rápido.
Déjame decirte que la ley de amarre es un signo de la inoperancia de muchos, porque cuando tú eres un buen ejecutivo no necesitas que nadie te amarre, de hecho te ruegan que te quedes en un cargo, y por lo tanto la ley de amarre, a mi juicio, solo demuestra que ni siquiera el gobierno confía en quienes contrató.
30 segundos,
para complementar. Ojalá las personas tomaran en consideración lo que constituye la ley de amarre. O sea, yo de verdad le digo a todos los auditores, indígnese con este tipo de cosas como la ley de amarre. Los impuestos los paga usted. Los impuestos son para financiar bienes y servicios esenciales. Salud, educación, seguridad, infraestructura, entre otros, pero de manera eficiente. Y no por tener un aparato estatal más grande, por tener más operadores políticos, por tener más funcionarios, van a mejorar los servicios. Eso está comprobado. Y al final, a esos malos funcionarios que este gobierno quiere amarrar, lo termina pagando usted con plata de su bolsillo. No dejemos que nos sigan pasando gato por liebre y que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo.
Indígnese chileno por este tipo de cosas, pero a partir de hoy, a partir ya de después de que termine ya la mañana, pongámonos en modo navideño, pasen una muy... Ahí mira Beto, ¿qué le parece? Ahí estamos, ¿eh? Sí, pongámonos en modo navideño, que sea
una gran Navidad.
Que sea una gran Navidad, pásenlo junto a sus familias, que sea un bonito día de mañana también. de mucho amor, de mucha reflexión, porque yo creo que, bueno, nos ha tocado años duros, creo que esta Navidad es una Navidad que también se tiene que mirar también con esperanza para lo que viene por delante. Feliz Navidad, Michelle Lavé.
Feliz Navidad para ti.
Feliz Navidad, Katy Montaley.
Feliz Navidad, Katy. Feliz Navidad al Beto, a la Zafka,
a Juanito que anda por ahí
también. A todos los que están allá detrás, que no alcanzo a divisarlos.
Que muy feliz Navidad también a todos quienes nos escucharon, a todos, por supuesto, quienes nos siguieron por streaming y nos mandan también sus comentarios y también sus felicitaciones navideñas. Sigan en compañía Radio Agricultura porque ya viene Conectados con el gran Sergio Checho y Irane. Nos vemos el viernes. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío, somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.